La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Jalisco en alerta por la tormenta tropical Raymond. Suspenden actividades en la costa sur de Jalisco. En marcha la audiencia para definir si se vincula proceso al exfutbolista de Chivas Omar N., acusado de abuso sexual infantil. A partir de esta noche implementan cierres viales en el centro de Zapopan por la romería. Las fuertes lluvias de las últimas horas arrojan un saldo fatal en distintas partes del país. Destituyen a la presidenta peruana Dina Boluarte, asume el cargo José Gerín. Otorgan el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. Entra en vigor el cese al fuego entre Israel y Hamás en Gaza. Con información en materia de meteorología, le platico que la tormenta tropical Raymond se desplaza de forma paralela a las costas de Michoacán. El Servicio Meteorológico Nacional informa que Raymond se localiza 100 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Está provocando lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el sur y occidente del país. Este meteoro provoca lluvias en Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero, Nayarit y Sinaloa. Aquí en Guadalajara, pues ya lo ha visto usted, un clima más bien inestable, de pronto sol, de pronto muy nublado, amanecimos a una mínima de 19, se pronostica una máxima de 30, cielo parcialmente nublado, evidentemente a probabilidad de lluvia, y el sol se ocultará a las 18 horas con 33 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. Muy buenas tardes, me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, ya de cara al cierre de semana. Es viernes 10 de octubre del 2025 y como siempre le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si le resulta más práctico nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, los controles de audio están bajo la responsabilidad de Luis Durán y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Espero que vaya avanzando bien su día, que vayan saliendo los pendientes y que sea además el arranque de un extraordinario fin de semana. Vámonos a la pausa, enseguida los detalles. Tal cual como se dio a conocer en su momento, este viernes temprano por la mañana arrancó la audiencia en la que se va a determinar, entre otras cosas, si el exfutbolista de las Chivas, Omar N., acusado de abuso sexual infantil, es vinculado o no a proceso. En esta audiencia, siguiendo muy de cerca el tema, se encuentra mi compañero Edgar Flores Maciel, quien participa en este espacio para platicarnos qué ha pasado en el transcurso de esta jornada. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio de la estación de las noticias. Bueno, desde poco antes de las 9 de la mañana, para ser más precisos, el abogado defensor de la menor víctima llegó aproximadamente a las 8:50 de la mañana, mientras que el defensor de Omar N., el exfutbolista, llegó aproximadamente 5 minutos antes de las 9. Tuvimos oportunidad de hablar con ambos. Hay que recordar que hoy se cumplió este plazo que se apegó la defensa de Omar N. de las 144 horas, toda vez que el pasado domingo fue imputado por el delito de abuso sexual agravado. Fue capturado el pasado sábado en las inmediaciones del centro de Zapopan, luego de una denuncia que esta menor hizo, según ya nos explica el abogado defensor, motivada por su novio. A él le contó lo que estaba pasando con Omar N., los presuntos tocamientos y actos eróticos de los que estaba siendo víctima, y motivada por su actual pareja sentimental, fue entonces que habló con su madre. Inmediatamente se interpuso la denuncia. Esta denuncia se interpuso el pasado 30 de septiembre, y en ese sentido, Juan Soltero, quien es el abogado defensor de esta menor de edad, aplaudió el trabajo de la Fiscalía de Jalisco y del Ministerio Público porque dijo fueron tan solo 4 días para que Omar N. fuera capturado. Evidentemente de ambas partes hay ánimos encontrados. Por parte de Juan Soltero, bueno, pues él dice que hay elementos robustos y suficientes para que hoy mismo Omar N. pueda quedar vinculado a proceso por este delito y que las agravantes no le alcanzan para lo que había mencionado su defensa de una posible suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Porque las agravantes le dan pues más de 5 años de prisión y esto evidentemente le impediría, en todo caso, que pudiera acceder a este beneficio. Vamos a escuchar lo que charlamos hoy con Juan Soltero. Inicialmente fue la primera persona con la que platicamos, él es abogado defensor de la víctima, de esta adolescente que ahora tiene 16 años, pero que comenzó a ser abusada cuando tenía aproximadamente 11 años de edad.
Hoy es la continuación de la audiencia inicial, en donde nosotros esperamos que sobrevenga una vinculación a proceso sin lugar a duda. Creemos que los datos de prueba con los que se cuentan son suficientemente robustos y que acreditan sin lugar a duda la existencia del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual infantil agravado y la posibilidad de que este sujeto lo cometió.
¿No recuerda cuántas pruebas se analizan o presenta hoy?
Ya las pruebas están, los datos de prueba ya están argumentados, ya están verbalizados por el Ministerio Público desde la imputación, que fue el domingo. El día de hoy el juez tendrá que resolver sobre, al analizar esos datos de prueba y vincular o no a proceso.
La defensa de Omar N. refería que él podría incluso salir caminando hoy de Puente Grande.
Bueno, es que el día de hoy el juez debe de resolver vincular o no a proceso. En el sentido de que hoy se tiene que resolver, es correcto. Sin embargo, nosotros creemos que se va a vincular a proceso con los datos de prueba que hay. Es indefectible que la denuncia, el dictamen psicológico, las capturas de pantalla, el video, las inspecciones, nosotros no tenemos ninguna duda que va a haber una vinculación a proceso. Consideramos que no, porque uno de los hechos por los cuales se le imputó es cuando la menor tenía menos de 12 años. Eso agrava la pena de 3 a 6 años. Y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta 2/3 la pena. Entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión. Y para una suspensión condicional de proceso, ustedes lo saben, que el término medio aritmético del delito que se le imputa no debe de exceder de 5 años. Entonces, consideramos que no. Aunado a ello, aunque por cualquier circunstancia el delito no fuera agravado, también debe de haber, tiene que no haber oposición fundada de la víctima. Y en este caso nosotros indudablemente nos opondríamos a una suspensión condicional de proceso. Primeramente por el riesgo de la víctima. Si este sujeto sale, imagínense nada más la menor o la mamá, ¿qué les espera?
¿Han recibido amenazas?
No, hasta este momento ninguna.
Bueno, eso es parte de lo que declaró Juan Soltero, abogado de esta menor. En estos momentos, Ricardo, la audiencia continúa. Parece que empezó puntual, ha sido una audiencia privada, no se ha permitido el acceso a medios de comunicación por obvias razones, específicamente porque se trata justamente de un delito en contra de una menor de edad. Estamos prácticamente alcanzando ya la 1:00 p.m, parece que va a ser un proceso largo, lo han advertido así ambos abogados, debido a que pues, por lo menos hay que analizar poco más de 40 capturas de pantalla de mensajes que presuntamente Omar N. habría mandado a esta menor de edad, y un dato contundente que será este video que la menor autograbó cuando presuntamente le estaban cometiendo el injusto. Este video dice es una prueba fehaciente de lo que puede hacer. Hay que recordar que a esta víctima se le practicó ya un examen pericial psicológico que arrojó positivo, es decir, este examen psicológico reveló que efectivamente la menor pues sí había sufrido algún tipo de abuso sexual. Se le cuestionó, también tenemos la versión por supuesto de Leobardo Treviño, él es el abogado defensor del exfutbolista de Chivas, dijo que Omar N. está tranquilo, está consciente de lo que puede venir, está consciente de que puede haber una vinculación al proceso, pero se dijo confiado en que pueden revertir esto y que de no hacerlo, pues existen mecanismos alternos como el amparo o como la apelación. Dijo que, bueno, pues desconoce las carpetas de investigación que ayer la propia Fiscalía del Estado revelaba había anteriormente en contra de Omar N. No hay claridad en torno al delito, pero fuentes han informado a tu servidor, a nuestro sistema, que podría tratarse también de abuso sexual infantil. Esto no se va a ver hoy. Hoy únicamente se toca el tema de esta carpeta de investigación que se abrió por el caso de esta menor de edad. Pero, bueno, pues ya, si las demás personas, porque hay que recordar, estas carpetas las archivó la Fiscalía del Estado. Es decir, había que reactivarlas, había que hacer un procedimiento para que entonces las víctimas de ambas carpetas pudieran ahora sumar a toda esta indagatoria, pero por ahora únicamente se le juzga o se está analizando su vinculación al proceso por este delito, específicamente el de esta menor denunciado el 30 de septiembre. Vamos a escuchar la voz de Leobardo Treviño. Esto opinó minutos antes de ingresar a la sala de juicios orales aquí en el complejo de Puente Grande.
Los dictámenes psicológicos no son exactos, la psicología no es una ciencia exacta. Es de interpretación, lo debatiremos en la audiencia. No él, creo que tenga el alcance que le quieren dar.
¿Él está consciente que puede ser vinculado ya a proceso?
Sí, está consciente del escenario más malo que es ese.
¿Pero cuál es el escenario que ustedes pretenden?
Evidentemente el contrario, la no vinculación al proceso.
O sea, ¿ustedes tienen confianza de que salga caminando? ¿Usted lo había referido?
Yo, sin ánimo de sonar sobrado, creemos que hay material probatorio para demostrar nuestra teoría del caso. Enfrente hay un despacho bastante importante, que también son serios y han construido una carpeta. Tiene todo mi respeto a ese despacho, la fiscalía, el poder judicial. Tenemos un extraordinario poder judicial y yo litigo en más de 6-7 estados. Entonces no hay preocupación por ese lado. Nosotros, nuestra obligación es dar la mejor defensa que tengamos al alcance y tenemos una extraordinaria defensa para el día.
Bueno, esto es lo que opinaba también Leobardo Treviño, abogado del exfutbolista de Chivas. Ambos coincidieron, Ricardo, hay que decirlo, en una plena confianza en las autoridades. Incluso Juan Soltero aprovechó esa declaración que hizo el propio gobernador del estado, Pablo Lemus, diciendo que en Jalisco el que la hace la paga. Evidentemente le cuestionamos si había temor de la defensa por ser pues una figura pública. Por cierto, hasta todavía hace unas semanas se estaba siendo considerado como embajador del Mundial 2026, del que va a ser sede de nuestra ciudad de Guadalajara, específicamente Zapopan con el estadio de Chivas. Y bueno, pues dijo que no tiene temor a eso, que confía plenamente en que la palabra del gobernador se va a cumplir, de que en Jalisco el que la hace la va a pagar. Insisto, hay confianza de ambas partes, aunque si me permites emitir una percepción, yo noté un poco más sólida la defensa de la víctima y creo que sería más sorpresivo escuchar una no vinculación que la propia vinculación. Vamos a ver cómo se desarrolla, insisto, estamos aquí postrados prácticamente afuera de los juzgados de juicios orales, esperando algún receso para poder charlar con los abogados, que habrá que reconocerlo y también agradecerlo. Han tenido una apertura amplia para poder dialogar con los medios de comunicación. Seguro estoy de que en algún receso podrán darnos algún adelanto en qué va el proceso, si ya se analizaron las pruebas y demás. Las pruebas ya están presentadas, como lo escuchamos, pero falta el análisis que haga el juez para poder determinar, que eso será fundamental, que Omar N., este también ex delantero rojiblanco, será vinculado o no a proceso por este delito de una agresión sexual en contra de esta menor, abuso sexual con esas agravantes que nos detallaba el abogado juzgador. Mi reporte, mi estimado Ricardo, buenas tardes.
Edgar, existe la posibilidad de que, dada la complejidad del caso y seguramente todo lo que están analizando, se decrete algún tipo de receso y se patee la conclusión de esta audiencia, por ejemplo, hasta la próxima semana?
No lo plantearon así. Lo que sí plantean es que puede ser larga. La previsión, digo, horas más, horas menos, salvo lo que puede ocurrir adentro, por supuesto que pues estamos limitados a enterarnos cómo se va desahogando. La previsión es que pudiera terminar entre 5 y 6 de la tarde aproximadamente, pero evidentemente puede ser todavía mucho más. Como bien lo señalas, nos ha tocado caso, recordarán ustedes el tipo este que desvió un avión por temor a ser asesinado y demás aquí en el aeropuerto de Guadalajara. Su audiencia duró prácticamente todo el día, se prolongó hasta la madrugada, declararon un receso y se continuó hasta el día siguiente. Entonces, sí hay la posibilidad, no se ha planteado por el momento, pero de que va a ser larga, va a ser larga.
Y la segunda pregunta respecto a lo que se está discutiendo esta tarde, mi estimado Edgar, por la naturaleza de las acusaciones, por los delitos que se están dejando sobre la mesa, ¿existe la posibilidad de que se negocie algo, de que se conceda algún tipo de perdón, o por tratarse de una menor y delitos de índole sexual, sí o sí se le debe dar continuidad?
Yo creo que definitivamente no hay opción a la negociación, ¿eh, Ricardo? Definitivamente no. Aunque ya lo escuchamos de voz del abogado defensor, las agravantes le impiden poder llevar su proceso en libertad. Es decir, si Omar Bravo queda vinculado al proceso hoy, va a la cárcel. Eso es un hecho. No hay manera de que pueda llevar su proceso en libertad porque, ya lo escuchamos, cometió este agravio en contra de la menor cuando era menor de 11 años. Esto le aumenta todavía la pena en caso de ser encontrado culpable. Y bueno, la otra agravante que ya nos señalaba también, que le suma años a su condena en caso de que el juez decida que sí es culpable. Hay que ser muy claros y muy respetuosos con los años legales, porque ahorita Omar N. está como un presunto responsable, o mejor dicho, como presunto inocente, ¿no? La presunción de la inocencia, ahora sí, con el nuevo Código Penal. Yo no creo que haya una opción alterna, sobre todo por la decisión con la que la madre hizo la denuncia. Nos explicaba Juan Soltero que apenas le dijo su hija, ese mismo día fue y ese mismo día denunció. Por eso es que destaca pues la labor de la fiscalía, que en menos de 4 días exudista ya estaba en manos de las autoridades.
Pues Edgar, te agradezco la información. Por supuesto, nos mantenemos en contacto y retomando la comunicación en caso de que pues se genere alguna novedad en el desarrollo de esta audiencia. Por lo pronto, gracias, un abrazo.
Al contrario, ojalá que podamos tener alguna actualización, algún avance antes de que termine tu espacio informativo.
Seguro.
Con gusto, cualquier actualización, cualquier detalle, inmediatamente nos comunicamos.
Ya quedamos entonces, mi estimado Edgar, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Edgar Flores, desde Puente Grande, siguiendo de cerca esta audiencia en la que se determinará si se vincula o no proceso al exfutbolista de las Chivas, Omar N. Una pausa. Vámonos a más información. En la línea, José Luis Jiménez Castro comparte de lo que ocurre en las calles de la ciudad y de pronto, pues, híjole, la falta de conciencia, de empatía, de solidaridad, de sentido común, de educación, de respeto. Bueno, va a ver de qué platicamos. Huicho, buenas tardes.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que ahí, muy cerca de nuestras oficinas, Avenida México, casi esquina con Homero, hay un banco, un BBV. Este banco tiene estacionamiento subterráneo y también tiene estacionamiento para personas con alguna discapacidad, para vehículos que traigan esta señal de que tienen una persona, trasladan a una persona con silla de ruedas, muletas o que no puede caminar. Bueno, es constante, y esto lo sabe el señor Saúl Hernández, director de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, porque hasta fotografías le hemos enviado, es constante que estos lugares para personas con alguna discapacidad son ocupados por personas que nada más tienen la discapacidad, pero en el cerebro, ¿no? Y hoy ocurrió esto. Resulta que era un poco antes de las 10 de la mañana, el banco estaba a reventar, pero todos los lugares para discapacitados estaban ocupados por personas que nada tenían que hacer ahí, ¿sí? Pude entrevistar primero a un adulto mayor que molesto, eso fue lo que nos comentó, y en el momento en que lo entrevistaba, llegó la dama con el clásico pretexto, ya se la sabe usted, ¿verdad? Escuchemos.
Siento, amigo, mire, encontré invadiendo y obstruyendo el paso para adultos mayores aquí en el banco.
Ajá.
Esto está sumamente prohibido y que nosotros mayores de edad que nos consideren.
Claro. ¿Dónde se tuvo que estacionar usted?
Aquí en donde está en segunda fila.
Ajá. ¿Y en la ciclovía?
Y en la ciclovía, sí, ah, señor. Así
y
es.
Y obstruyendo, ¿verdad? Incluso el paso del carro.
Sí, no, bueno. y poniendo en riesgo a que me den un golpe.
Ok. Oiga, ¿usted se estacionó en lugar prohibido? ¿Ya se dio cuenta?
Sí, sí. Perdón, tengo una cita, estoy en el hospital, por favor.
Ajá, pero el señor, mire, ¿dónde se tuvo que estacionar?
Sí, ya me voy, perdón, gracias.
Ándale. Soy adulto mayor y estoy también enfermo.
Claro. Ok.
Bueno. Ahí está, decía el adulto mayor, oiga, pues yo también soy adulto mayor y estoy también enfermo, pero eso no fue lo único. Luego llegó una persona que traía el llamado candado, el bastón, porque traía una persona con discapacidad y se tuvo que estacionar en la ciclovía también, entre la ciclovía y la calle, porque el lugar para discapacitados estaba ocupado. Escuchamos lo que nos comentó esta persona, adelante por favor.
Oiga, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está viendo en este banco, por ejemplo?
Desorganización, hay dos que no traen bastón, el otro sí trae, hay dos que no traen bastón y están esperando y otro en doble fila. Sabemos dos que estamos a punto de estacionarnos. Yo traigo una persona con discapacidad, mi hijo y otro adulto mayor que está aquí. Ajá. Y no, hacen caso omiso.
Y no lo dejan estacionarse usted, que sí trae bastón, ¿verdad?
Así es, así es.
¿Y dónde están los conductores de estos vehículos?
No están, están adentro, pero no les importa, no hay principios, ya no hay principios en vialidad aquí en Guadalajara.
Correcto, muy bien.
Bueno, eso no es todo. En las noches, Twin Lions, el que está ahí junto, el casino que está ahí, utiliza estos lugares para personas con discapacidad, para estacionar ahí los carros de sus clientes. Lo sabe Saúl González, director de movilidad de Guadalajara. Le hemos enviado fotos, solamente fotos, le hemos enviado creo que por ahí un video. No se hace absolutamente nada. Repito, esto ocurre en el BBV, que está ubicado en Avenida México, casi esquina Colomero, a un costado del Twin Lions y pues muy cerca prácticamente de nuestras instalaciones. Ya escuché usted lo que pasó. Pues Ricardo, ese reporte que te tengo.
Díjole, Wich, pues el llamado a la conciencia, la solidaridad, al respeto. Ojalá que no nos quedemos cortos como sociedad. Muchas gracias, Wicho.
Hasta luego. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Vamos al informativo Notisistema de la Una.
Participe en Buenas Tardes, Facebook Radio Metrópoli, @Metrópoli1150 o en notisistema.com, sección contacto.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Jalisco en alerta por la tormenta tropical Raymond. Suspenden actividades en la costa sur de la entidad. En marcha la audiencia para definir si se vincula a proceso al exfutbolista de Chivas Omar N., acusado de abuso sexual infantil. A partir de esta noche implementan cierres viales en el centro de Zapopan por la romería. Las fuertes lluvias de las últimas horas arrojan un saldo fatal en distintas partes del país. Destituyen a la presidenta peruana Dina Boluarte, asume el cargo José Gerín. Otorgan el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. Entra en vigor el cese al fuego entre Israel y Hamas en Gaza. Les recuerdo que hay probabilidad de lluvia durante las próximas horas aquí en el área metropolitana de Guadalajara y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 26 grados. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Autoridades federales y estatales que se mantienen en alerta por lluvia generalizada en algunos puntos muy fuerte en prácticamente todo el país. Lluvia que ha generado ya durante las últimas horas un saldo fatal. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente esta mañana la titular, la coordinadora pues de Protección Civil Federal, Laura Velázquez, daba cuenta de las afectaciones que ha ocasionado estas intensas lluvias que han azotado nuestro país durante ya no los últimos días y las últimas semanas, pero específicamente lo que afectó el día de ayer en 31 entidades, 31 de las 32 cayó una intensa lluvia en diversos grados, pero específicamente o particularmente lo que tiene que ver con algunas entidades de lo que es el centro del país, centro norte, digamos que de Querétaro para arriba, y específicamente golpeando a Veracruz también, donde ocasionó lamentablemente el fallecimiento de una persona, un policía, un servidor público, que tratando de hacer su labor de apoyo a la población, terminó falleciendo. Y en este momento se está llevando a cabo en Palacio Nacional una reunión de Protección Civil para ver y atender estos fenómenos. Pero por lo pronto vamos a escuchar primero a Laura Velázquez dando parte del informe vamos a escuchar parte del informe que rindió esta mañana en Palacio Nacional a través de una videollamada.
En 31 entidades federativas tuvimos lluvias de diferentes intensidades. Solamente en Baja Sur, en Baja California Sur, no tuvimos lluvias. Las mayores afectaciones, Presidenta, han sido en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero.
y de hecho daba cuenta ella de que en Ixtapas y Guatanejo, en Zihuatanejo específicamente, cayó una precipitación pluvial de 151 milímetros, fue lo que donde más llovió en la en la República Mexicana el día de ayer. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, como decíamos, pues habla acerca de los fallecimientos.
Pues me lo comentó el gobernador de Querétaro cuando hablé con él. Parece que fue un arrastre de las lluvias, pero daríamos toda la información después de la reunión que vamos a tener hoy. La gobernadora del estado de Veracruz también nos informó de un policía que a la hora de rescatar algunas personas que estaban en un lugar inundado falleció. Y hasta ahora son estas dos personas que tenemos en el informe que lamentablemente falleció.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. En Querétaro se trató de un menor y en Veracruz, como decíamos, de un policía que lastimosamente perdió la vida. Pero además, Laura Velázquez pues anticipa que va a seguir lloviendo, como ahora sí que nos está lloviendo sobre mojado. Antes nos quejábamos de la sequía, ahora nos estamos quejando justamente de la lluvia, y dice Laura Velázquez que en el caso de la tormenta tropical Raymond, que esa viene sobre el Pacífico, se calcula que entre mañana o pasado estará entrando o tocando tierra, pero en Baja California Sur, que casualmente fue el único estado donde ayer no hubo lluvia.
Por Raymond, presidenta, esta es una tormenta tropical que, muy parecida a Priscila, va recorriendo todo el Pacífico de manera paralela al territorio nacional. Es muy probable que sábado o domingo entre como depresión tropical a Baja California Sur. Ya también se ha desplegado ahí un enlace de coordinación por parte de Protección Civil, el Plan DN3 y Plan Marina. Aquí tenemos afectaciones por esta tormenta tropical en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca y en Michoacán.
Pues ahí está justamente Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, y repito, en este momento hay una reunión en Palacio Nacional con ese motivo para pues la atención que habrá por parte del Gobierno de la República en estos, pues básicamente en estos estados del Pacífico ahora, pero también lo que tiene que ver con las afectaciones que causó, porque hubo desbordamientos de ríos y otras afectaciones en las entidades, en varias entidades, repito, producto de las lluvias del día de ayer. Así es que pues está poniendo especial atención Protección Civil y el Gobierno de la República en estos lugares que han sido afectados, y pensando también en lo que esté ocasionando Raymond. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, te agradezco la información, una excelente tarde, buen fin de semana, y nos mantenemos por supuesto al pendiente.
Igualmente, un abrazo, pásenla bien, ahora sí que pásenla bien.
Muy bien, muchas gracias, Arturo, y hasta el próximo lunes. Seguro sí, gracias, Arturo.
Hasta pronto,
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Por supuesto, en este espacio un poco más adelante le platicaremos también a usted qué está pasando particularmente en la costa sur de nuestra entidad ante pues las condiciones meteorológicas de las últimas horas, lo que se prevé para este fin de semana y algunas acciones preventivas que se han implementado. Ya se lo platicábamos a usted desde el día de ayer, la suspensión de clases en por lo menos 9 municipios del estado de Jalisco, la suspensión también de algunas actividades comerciales, de las actividades acuáticas en playas de nuestra entidad, con el propósito de reducir el riesgo de algún tipo de percance relacionado con las marejadas, con el alto oleaje y con las lluvias. Por lo pronto, permítame hacer una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Este fin de semana, 12 de octubre, se realizará la tradicional romería de la Virgen de Zapopan. Para platicar en torno al tema, esta tarde recibo con gusto al padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara. Padre, qué gusto saludarlo. ¿Cómo ha estado?
Bien, bien. Espero que tú también y todas las personas que nos está escuchando se encuentren bien. Aquí también con el gusto de saludarlos.
Muchísimas gracias, padre. Pues platícanos, ¿están listos?
Sí, desde hace algunos meses, y no estoy exagerando, pero comienzan las reuniones al interno en la Arquidiócesis de Guadalajara con las diferentes instancias que deben participar en la romería y los demás eventos como la misa de renovación de patrocinio de la Virgen de Zapopan y también reuniones con las diferentes instancias de gobierno. Entonces ya desde hace tiempo comenzamos con estas reuniones y ya para esta fecha pues ya solamente estamos esperando que llegue el momento. Ya la Virgen de Zapopan llegó ayer a Catedral después de pasar por el Mercado Corona, después de estar también en algunos templos ahí del centro. Ya está, digamos, instalada hasta el día 12 por la mañana para luego regresar a su santuario.
Platíqueme, padre, justo a propósito de esto, digamos, ¿cuál será la dinámica y cuáles son las actividades que se tienen previstas para las próximas horas?
Sí. Bueno, decía que ya la imagen de Nuestra Señora de Zapopan ya está en Catedral. Ahí va a permanecer hoy y mañana, hasta mañana por la mañana, digamos, para que la gente que quiera ir a visitarla está acompañada de pues misas, de celebraciones, en donde se invita a diferentes sectores de la vida creyente, pues, a diferentes sectores a que participen en las celebraciones. Mañana por la tarde, 11 de octubre, a las 6 de la tarde, será la misa para renovar el patrocinio de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan en la Arquidiócesis de Guadalajara. Por eso podemos decir que estamos celebrando las fiestas patronales de la Arquidiócesis de Guadalajara y la patrona es precisamente la Virgen de Zapopan. A diferencia de cómo se había realizado esta celebración en los años anteriores, que desde que empezó esta misa de patrocinio, como se le llama, a la fecha, se había llevado a cabo afuera del Instituto Cultural Cabañas, este año, por las obras que se están haciendo de remodelación en esa zona, la misa de patrocinio va a ser afuera de Catedral, así literal, afuera de Catedral. Entonces, sí será la misma intención, pero el lugar cambia. Entonces, solamente la sacan de ahí de Catedral y se coloca en un altar que va a estar a las puertas de Catedral, hacia la calle. Y al siguiente día, bueno, entonces ya se termina la misa, empieza la jornada, diríamos, de velación dentro de Catedral y fuera de Catedral. Fuera de Catedral, especialmente los grupos dirigidos por los padres salesianos o por la comunidad salesiana en Guadalajara, se encarga de hacer una velada a la Virgen de Zapopan fuera de Catedral, donde participan especialmente grupos de jóvenes. Y dentro, bueno, pues todas las personas que quieran visitarla a lo largo de toda la noche para que el 12 de octubre a las 5 de la mañana sea la misa de despedida de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Posteriormente a esta misa, hacia las 6:15, más tarde a las 6:30 de la mañana, pues emprende el recorrido, inicia la romería por el andador de alcalde, 16 de septiembre, sube por, como decimos aquí en Guadalajara, sube por Vallarta, por Avenida Vallarta, hasta Avenida Américas. En Avenida Américas da vuelta a la derecha para dirigirse directamente hasta Zapopan, hasta los arcos de Zapopan, para que allá la celebración de la misa sea alrededor de las 11:30 de la mañana, en la misa de bienvenida, no en el interior de la basílica, sino como lo es ya tradicionalmente, en el atrio se monta un templete suficientemente alto para que las personas que están ahí en la plaza Juan Pablo II puedan participar de esta misa de bienvenida el 12 de octubre. Así, a grosso modo, son las celebraciones, las cosas, los eventos que se van a llevar a cabo.
Padre, ¿cuál es la expectativa en materia de participación, de asistencia de personas, sobre todo pues considerando que en esta ocasión la romería cae en fin de semana, lo que me hace presumir que hay más personas que están en posibilidad de participar?
Sí, pues que creemos que será más o menos la misma cantidad, que ya fue mayor, que superó las expectativas el año pasado y que por lo tanto creemos también que serán más o menos, será más o menos el mismo número de personas, es decir, alrededor de 2,5 millones de personas las que estarán en tránsito, estarán moviéndose desde la noche del 11 de octubre hasta y todo el 12 de octubre, porque sí, los grandes contingentes por supuesto que van acompañando antes o simultáneamente a la Virgen de Zapopan, pero sabemos que las peregrinaciones y las personas sí siguen circulando. Entonces, alrededor de 2,5 millones de personas.
En las actividades que se tienen previstas para las próximas horas, padre Antonio Gutiérrez Montaño, ¿estará presente el cardenal? ¿Cuáles de estas celebraciones va a presidir?
Sí, él prácticamente está presente en la celebración para la renovación del patrocinio de Nuestra Señora de Zapopan, ahí afuera de Catedral, y en la misa de bienvenida. La misa de despedida en Catedral del 12 de octubre a las 5 de la mañana, esa ordinariamente la preside, le pide que presida uno de los obispos auxiliares. Pero las otras dos celebraciones, las del 11 afuera de Catedral y la de bienvenida en Zapopan, las preside el cardenal José Francisco López Ortega.
¿Hay algún tema en particular, sobre todo de carácter social, padre, que de alguna forma esté presente en las homilías o como motivo de esta peregrinación correspondiente al 2025?
Sí, hay un lema que, aunque se escuche, diríamos, religioso, espiritual, sin embargo, tiene incidencia, debe tener incidencia en la vida cotidiana para el creyente. Para este año es María, Madre de Cristo Sacerdote y Señora de la Esperanza. ¿Por qué Madre de Cristo Sacerdote y por qué Señora de la Esperanza? Bueno, yéndonos por el nombre, Madre de Cristo Sacerdote, porque en la Arquidiócesis de Guadalajara estamos preparando el aniversario número 50 de ordenación sacerdotal, precisamente del arzobispo de Guadalajara, el Cardenal José Francisco López Ortega. Dios mediante, en el 2026... estará a mediados de 2026, estará cumpliendo 50 años de haber sido ordenado sacerdote. Por eso queremos intensificar una promoción vocacional para los sacerdotes consagrados, el sacerdocio ministerial, como le llamamos, pero también para el sacerdocio común de todos los bautizados, Entonces, por eso es la primera parte del título del lema. Y esto pues debe tener una incidencia en la vida cotidiana, tanto de los sacerdotes, que se debe manifestar sobre todo en su buen trato y en la valoración de la gracia que hemos recibido, como también que el común de los fieles cristianos reconozcan pues esta gracia recibida en el bautismo, de que son también sacerdotes, es decir, también pueden comunicarse directamente con Dios, no necesitan ninguna intermediación. Y la segunda parte del título del lema, que es Señora de la Esperanza, se refiere al jubileo que a nivel Iglesia Universal, esto ya no de Iglesia local, sino de Iglesia Universal, se está realizando en la Iglesia, que lo inició el Papa Francisco. Cada 25 años en la Iglesia Universal se celebra un jubileo. El anterior fue el del año 2000, este es el del año 2025. Y precisamente era que la Iglesia tiene que ser testigo, tiene que ser promotora de esperanza. Y quizá en este lema es donde haya, diríamos, encontramos con mayor claridad la incidencia en la vida cotidiana. Porque los acontecimientos, por lo menos aquí en México, y si le damos un vistazo al mundo también, los acontecimientos de delincuencia, de violencia, pues provocan mucho desánimo, mucha desesperanza entre los ciudadanos creyentes y no creyentes. Nosotros tenemos que dar palabras y testimonio y acciones de consuelo y de esperanza. Entonces, en este sentido, tomando en cuenta pues el acontecimiento diocesano y el acontecimiento de la Iglesia Universal, es que el lema de este año es Madre de Cristo Sacerdote, la Virgen María y Señora de la Esperanza.
Bien, pues padre, antes de despedirnos, me gustaría pedirle algunas recomendaciones para las personas que van a asistir a esta romería, porque, híjole, de pronto incluso damos cuenta de personas que tal vez no van en las mejores condiciones de salud y paradójicamente terminan perdiendo la vida.
Sí, hay que señalar que sí se trata de un acto de piedad, pero que no se convierte en un acto heroico. Que aunque le hayamos hecho una promesa, una manda, como decimos, a la Virgen de Zapopan, si cumplir esa manda va a implicar llevar a cabo un acto heroico, es decir, que vaya más de nuestras fuerzas, aunque claro que ir a una romería requiere esfuerzo, requiere sacrificio, pero va a implicar la salud, va a estar de por medio la salud, pues Dios no nos va a juzgar mal porque no lo podamos hacer en este año. Entonces, primero la salud, primero la atención personal, también dándole cumplimiento precisamente al primer mandamiento de la Iglesia, que es amar a Dios, a tu prójimo y a ti mismo. Está en ese mismo nivel. Es el fundamento para cuidarnos. Por supuesto que los que vamos en la romería sí implica sacrificio, pero que no sea a cambio de la salud. Y ya a partir de ahí, pues tomar las decisiones que diríamos serían de sentido común, estar hidratados, con ropa cómoda, que todo mundo ojalá lleve algo que lo pueda identificar, para que si sucede algo, pues inmediatamente se pueda recurrir a las personas convenientes. Y bueno, y guardar mucho orden y recordar que no se trata de un acto meramente social, se trata de un acto de piedad. Ordinariamente, aunque se llega a ver algunos malestares de salud que reportan las autoridades, pero bueno, hasta la fecha no ha habido un incidente más grave, y eso es lo que hay que seguir cuidando, y para eso se necesita la colaboración de todos los fieles que vayan a asistir.
Bien, pues padre, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, de ampliar pues la información relacionada con esta peregrinación que congregará a millones de personas, y por supuesto estaremos siguiendo de cerca su desarrollo.
Sí, con mucho gusto.
Gracias, padre, le mando un abrazo. Gracias, el padre Antonio Gutiérrez Montaño es el vocero del Arzobispado de Guadalajara. Hacemos una pausa, enseguida continuamos con más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez con lo más destacado en esta materia. Hola, Martín, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con esta nota donde proveniente desde Chile, donde hubo una reunión el día de hoy, una asamblea general de Panam Sport, se confirma que la ciudad de Asunción fue elegida en esa asamblea sede de los próximos Juegos Panamericanos del año 2031, al recibir apoyo de la mayoría de los comités olímpicos del continente. La capital de Paraguay ganó la elección para recibir la edición 21 de estos Juegos, con total de 28 de los 52 votos contabilizados. Asunción consiguió ser sede por primera vez de la competencia continental de mayores, tras haber demostrado su capacidad de organizar con el desarrollo este año de los Juegos Panamericanos Junior. Por tercera ocasión en la Plaza Nuevo Progreso se vivirá esta noche a las 8:30 la Corrida de las Luces, que combina la tradición de la tauromaquia con elementos religiosos y místicos. Estará presente una imagen de la Virgen de Zapopan, una peregrinación en el ruedo antes de la corrida. Habla al respecto Jorge López de los Reyes como gerente de la Plaza Nuevo Progreso.
Es toda una experiencia, hay mucho misticismo. Ha sido muy grato para la gente que ha asistido a la Corrida de las Luces, se le enchina la piel, porque es toda una experiencia. El hecho de tener una procesión en el ruedo, todas las luces apagadas y la gente participa con las velas y con cánticos a la Virgen de Zapopan. La verdad es que es toda una experiencia. Eso inicia en punto de las 8:30 de la noche y posteriormente, tipo 8:45, se da ya inicio a lo que es la corrida de toros ya formal, ¿no? Contamos con el favor de que por parte de la Basílica nos envían una imagen de la Virgen de Zapopan autorizada. Y bueno, pues con ello se hace esta procesión guiada por un sacerdote. Repito, hacen cánticos, participan los toreros, los monosabios, toda la gente que interviene en el ruedo en un festejo taurino, y pues créeme que la gente ha vivido experiencias maravillosas, nos han pedido mucho esto de la corrida de las luces, y bueno, ya quedó instituida aquí en Guadalajara para los días que son cercanos al 12 de octubre, claro. Estarla llevando a cabo año con año.
Ahí lo que menciona Jorge López de los Reyes, y en el ruedo se presentan los toreros Diego San Román, Isaac Fonseca y el español Marco Pérez, es decir, un cartelazo para esta noche. Vámonos con el deporte blanco. El tenista ruso Daniil Medvedev, ubicado en el puesto 18 del ranking del ATP, ratificó su gran momento en la gira asiática con otra victoria ante un top 10. Esta vez superó a Alex de Meñur por 6-4 y 6-3 para avanzar a las semifinales del Master 1000 de Shanghái. ¿A quién se enfrentará en la siguiente ronda? Bueno, al francés Arthur Rinderknecht, que eliminó al canadiense Félix Auger por 6-3 y 6-4. En la otra semifinal, que también se jugará mañana, se enfrentarán Novak Djokovic y Valentín Bacherot. En fútbol, partidos de fecha FIFA el día de hoy. Hay muchos, la verdad. Brasil, que ya comienza ahora sí de manera oficial su preparación para lo que será la Copa del Mundo. Bueno, Brasil ganó, el equipo de la verde amarela sacó una importante victoria que respalda desde luego la confianza de los jugadores, del técnico Carlo Ancelotti. 5-0 ganó de visita allá en Seúl al conjunto de Corea del Sur. 5-0, doblete de Rodrigo, doblete de Estevao y uno más de Vinicius Junior. Uruguay le ganó 1-0 a República Dominicana, este encuentro celebrado en Malasia. Bolivia, que va a buscar el pase al Mundial mediante un repechaje, le ganó 1-0 a Jordania, este partido celebrado en Turquía. Y Paraguay, allá en Osaka de visita, le empató 2-2 al equipo de Japón. En este momento hay varios encuentros de la eliminatoria mundialista en la UEFA. Francia contra Azerbaiyán, Alemania contra Luxemburgo, Irlanda contra Eslovaquia, Suecia, Suiza, entre otros juegos. La directiva del Club América informó que Alejandro Sendeja se perderá los dos encuentros que jugará la selección de Estados Unidos en esta fecha FIFA de octubre. Sendeja sufrió una sobrecarga muscular y no podrá ser tomado en cuenta por el técnico Mauricio Pochettino. Sin embargo, el futbolista no abandonará la concentración, seguirá por allá. Ya la próxima semana regresa a entrenar o a concentrarse con el equipo de las Águilas del América. Y para cerrar, mi estimado Richard, bueno, la selección mexicana juvenil cerró entrenamientos en Chile para mañana buscar el pase a las semifinales del Mundial Sub-20 frente a Argentina. El encuentro, 5 de la tarde, hora centro. Habla el técnico Eduardo Arce. ¿Cómo jugar? ¿Va a cambiar el planteamiento? ¿No? Lo escuchamos.
No, muy parecido a lo que hemos venido trabajando. No creo que cambiemos mucho. Sino más bien en el tema mental, en la adaptación al entorno, a este manejo de momentos por el ímpetu de ellos que hay que controlar nada más. No creo tanto de desesperación, ¿no? Sabemos que las fases finales ya hay que tener mucha paciencia. Tendrán ese plus de ir a buscarnos, de tener ese ímpetu, pero ellos tienen bastante claras las ideas, es un equipo de buen pie. Hay que ver qué nos van a presentar y cómo piensan resolver a México, pero creo que en la idea la tienen bien. Sí, sin duda han sido fundamental en este sentimiento de estar lejos de casa, pero que contamos con apoyo y espero que se sientan orgullosos del equipo y seguir trabajando para que cada vez se sientan más.
Bueno, ahí lo que menciona precisamente Lalo Arce, técnico de la selección mexicana sub-20, vaya juego, Argentina lleva marca perfecta en este mundial sub-20, y ojo porque mañana juegan las dos selecciones mexicanas, la juvenil, ya lo explicamos, y la selección mayor, que ya el día de hoy entrena en Arlington, ahí en Texas. Pues en la zona metropolitana de Dallas prácticamente, porque mañana por la noche se enfrenta a la selección de Colombia en partido amistoso. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes, al regreso de la pausa tenemos más. Continuamos con más información. Vamos a la línea con mi compañero Gustavo Cárdenas, quien tiene los detalles relacionados con el paso de la tormenta tropical Raymond, las afectaciones provocadas en el estado de Jalisco y en el desarrollo de la dinámica del día a día en la costa sur de nuestra entidad. Gus, buenas tardes. Adelante.
Gracias. Muy buenas tardes, Ricardo. Le dimos puntual seguimiento desde ayer por la noche madrugada que llegamos a esta zona de costa sur. Llegamos directamente a Cihuatlán, específicamente al poblado de Barra de Navidad, en donde pasamos la noche, pernoctamos, pero estuvimos al pendiente de la tormenta tropical Raymond, efectivamente, que de alguna manera, y en la última información, nos vamos a ir parte por parte, pero a este horario, cuando es la 1:42, pues en la teoría y en las mediciones que hace Protección Civil y además el Instituto Meteorológico Nacional, se está alejando al menos de costas de Jalisco. Tiene buena velocidad y además se abrió un poco, se internó hacia el océano, alejándose un poco de la zona del litoral, sin embargo, pues está dejando algo de remanentes. Pero vámonos por parte. Llegamos el día de ayer por la noche, madrugada, todavía estuvimos este viernes monitoreando, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana estuvimos caminando por la zona del malecón de Barra de Navidad para monitorear qué es lo que estaba ocurriendo a la lejanía de esta actividad eléctrica, y justo cuando comenzaba el amanecer, 6, 7 de la mañana, pues vimos salir a las primeras personas también con expectativa. ¿Por qué? Porque desde principios de semana se determinó alerta y bandera roja para todo el litoral, las costas del estado de Jalisco, y por supuesto que el primer punto donde golpearía sería la zona sur, es por eso que nos trasladamos a este lado. Vamos a escuchar primeramente a uno de los pobladores que señalan pues que ellos sabían y conocían del riesgo por la tormenta tropical, y como es costumbre acá en Barra de Navidad, ellos saben, conocen, que todo se suspende. No hay turismo, no hay pesca, no hay actividad económica que tenga que ver o que dependa de la actividad con el mar o la playa. Vamos a escuchar a este primer ciudadano, quien señala que ellos ya sabían que llovería y que seguirá lloviendo todo el fin de semana.
Exactamente, y ahí viene ya de regreso. Aquí estamos viendo donde viene el agua ya. Ya viene de regreso el agua, la lluvia, otra vez de nuevo.
¿Será cuestión de horas para que empecemos con estas afectaciones o qué?
No, es entre mediodía.
¿A mediodía?
Entre 11 y 12 del día, 2 de la tarde empiezan las precipitaciones.
¿Y aquí qué hay que hacer?
Pues monitorear y todo aquí, porque mucha gente se abusa y quiere meterse. Hay un caso que pasó en Vallarta, que el de la lancha llevó gente a pasear, y qué bueno que la gente logró bajar, porque la lancha se la llevó el mar.
Y muy atinadamente este ciudadano de Barra de Navidad, eran las 12 y media de la tarde, 1 de la tarde, nos trasladamos a Melaque, que es una población, digamos, en el mismo municipio de Cihuatlán, pero está a unos 20 minutos de camino, y efectivamente comenzó a llover, nos llovió en las costas de Cihuatlán, ahí en Melaque y San Patricio, en donde pues también platicamos con los turistas, ellos sabían, tenían conocimiento de esta tormenta tropical, Reino, y pues aún así dijeron, no vamos a cambiar los planes, sí tomar algunas medidas, como no meterse a la playa por el tema de la bandera roja, pero también la determinara que era lo mejor para el tema del turismo. Vamos a escuchar a Gilberto Cruz, originario de Querétaro, que junto con su esposa estuvieron en Jalisco, en la costa sur, ya tenían planeadas las vacaciones, se les metió, digamos, se les echó a perder el plan un poco por el tema de la tormenta tropical, pero acá nos encontramos, escuchemos.
¿Se esperaba venir a vacacionar con tormenta tropical? ¿Ya sabían?
No, ya sabíamos.
¿Ya sabían?
Sí, ya sabíamos.
¿Qué medidas han tomado? ¿Qué, cómo estaban?
Pues no nos hemos movido de aquí ahorita.
Estamos tranquilo, ¿no?
Sí,
está. ¿Pero se han podido meter a la playa?
No, a la playa no. No, pues apenas llegamos ayer.
¿Y cómo estaba en la noche? ¿Cómo estuvo?
No, pues noche estuvo feo el agua. Bueno, sí estuvo buena la tormenta, pero así fuerte aquí no.
Sí. ¿Cómo se espera que siga el fin de semana? ¿Van a estar pues, aquí? ¿Qué sabemos?
Pues no sabemos ahora este fin. Mañana a ver cómo nos va.
Pero a evitar meterse.
Sí, sí, evitar meterse. Vamos a ir a otro lado a ver cómo está, pero si no, no se puede meter uno.
Bueno, pues también hay que decirlo que desde el día de ayer jueves se determinó la suspensión de clases en algunos municipios, en algunas localidades, con el objetivo de no poner a los chicos en riesgo, a los menores de edad. Esto ocurrió durante ayer, fue la Secretaría de Educación Jalisco quien determinó que en Cabo Corrientes, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Piguajo, Puerto Vallarta, Tomatlán, Tonila y Tuxpan, además de pues todas las comunidades que están en medio de los caminos y digamos comunidades alejadas de las centrales o de las cabeceras municipales, suspendieran toda actividad educativa. Hay que recordar que en zonas no solamente se trata de la afectación en la playa o el oleaje, sino también el desborde de los ríos. Afortunadamente, insisto, parece ser que fue más la alerta, el susto o la predisposición a lo que sería la tormenta tropical que lo que realmente sucedió. Estaba muy en calma, así que nos fuimos a la comandancia de Protección Civil aquí en Melaque, en donde nos encontramos al director operativo Ignacio Ramírez. Él nos da una, digamos, una explicación completa de todo lo que hicieron y todo lo que mantendrán como operativo y vigilancia de aquí, al menos, hasta el lunes o martes, cuando podría disiparse o alejarse por completo esta tormenta tropical. Ricardo, dura 4 minutos el audio, si quieres lo vamos a dejar un par de minutos nada más, tú determinarás hasta qué momento sería bueno escuchar para el tema de las recomendaciones, lo que se hicieron y lo que se hará durante el fin de semana en esta el estado de Jalisco. Escuchemos a Ignacio Ramírez.
¿Listo? Sale, por puro protocolo, nombre y cargo, por favor.
Claro que sí, tu servidor, comandante Ignacio Aguilar Jiménez, director de operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Gracias por recibirnos.
No, al contrario, bienvenidos a esta su casa.
Creíamos que se estaba alejando, de repente nos agarró la lluvia. ¿Cuál es el estado actual de esta tormenta tropical?
Sí, te platico que a este horario lo tenemos a 150 kilómetros al sur de Manzanillo, esta tormenta tropical Raymond, donde se mantiene con una velocidad de 22 kilómetros por hora, y esto, pues ahora sí que su dirección es del oeste al noroeste, y estamos trabajando de manera coordinada los tres órdenes de gobierno, estamos trabajando de manera paralela con dos puestos de comando, uno ubicado en estas instalaciones de la Comandancia Regional de Cihuatlán, uno más lo tenemos trabajando en el Tuito, sobre el municipio de Cabo Corrientes. Tenemos un estado de fuerza de 145 oficiales, hombres y mujeres, que están distribuidos de manera estratégica en todo el litoral de nuestra costa Alegre Sur y Norte, con 45 unidades de diferente clase, de diferente tipo, esto para poder garantizar la seguridad, obviamente, de todas las personas que residen en la zona costera. Estamos trabajando también de manera coordinada con todos los municipios, con Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, el Tuito, en Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, donde se han instalado refugios temporales administrados lógicamente por personal del DIF. A este horario hemos trabajado también haciendo la invitación a las comunidades que están ubicadas en zonas vulnerables a inundación, donde ya estadísticamente lo hemos generado, para hacer la invitación a que nos acompañen a los refugios temporales. Hasta este momento, pues dadas las condiciones climatológicas, pues nadie ha aceptado el apoyo, sin embargo, pues estamos preparados, estamos listos en cada uno de los refugios temporales. Se suma la Guardia Nacional, se suma la Sedena, el DIF del Estado de Jalisco, evidentemente la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como las unidades municipales de los municipios colindantes con toda la franja costera. Es importante resaltar que permanecemos en sesión permanente desde el Consejo Estatal de Protección Civil con el Comité de Emergencias Estatal, así como cada uno de los comités municipales de emergencias de cada uno de estos municipios.
Bueno, pues ahí está, estamos escuchando el director operativo de Protección Civil Jalisco, quien nos habla sobre estas recomendaciones a toda la población en la costa sur y además poblaciones aledañas que de alguna manera siempre que hay una tormenta tropical, una depresión tropical o cuando aparece huracán, pues son los primeros en estar alerta. Ya digamos que por el tema de la costumbre, la propia población sabe qué hacer. Sí. Realmente la preocupación está en el turismo, que luego se hacen los valientes, que luego se quieren meter, que ignoran el tema de la bandera roja o los riesgos y se andan queriendo meter a la playa. Ricardo, bien, esto es, al menos el lunes o martes, cuando se hace por completo rey.
Bien, pues ahí tiene usted el reporte, ya con la señal un poco complicada hacia el final, porque, bueno, Gustavo Cárdenas viene en trayecto en una región en donde, pues, no resulta del todo sencillo tener la comunicación, pero ahí tiene usted, bueno, lo que ha ocurrido en la costa sur de Jalisco en el transcurso de las últimas horas. Vamos a la pausa, regresamos con más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, muy buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que el actor británico Tom Holland está oficialmente de regreso en el rodaje de Spider-Man Un Nuevo Día, luego de haber sufrido una conmoción cerebral que lo llevó al hospital a finales de septiembre. En un video que se filtró desde el set se puede ver al intérprete de Peter Parker ensayando una escena clave con el guion en mano mientras interactúa con el equipo técnico. Aunque aún no portaba el icónico traje del superhéroe arácnido, testigos aseguran que el actor se mostró concentrado, sonriente y completamente recuperado. Y es que les recuerdo que este accidente ocurrió en Inglaterra cuando el actor sufrió una lesión durante la ejecución de un truco de riesgo, y ante este percance los ejecutivos de la película decidieron pausar la producción por una semana para permitir la recuperación. Y sí, aparentemente a la semana Tom Holland ya estaba medio recuperado. Se esperaron algunos días más y ahora ya retoma las grabaciones de esta película, que esperemos que no tenga retrasos en taquilla, porque esto era también lo que a muchos les preocupaba, el hecho de que no se fuera a estrenar en la fecha que ellos habían previsto. Esta película, que tiene también entre el elenco a Zendaya, Mark Ruffalo, John Bernthal, Michael Mando y muchos otros más que van a estar de regreso en esta franquicia del Hombre Araña. Oigan, y por otro lado les cuento que Guillermo del Toro, pues al parecer no festejó su cumpleaños con una fiesta, pero sí lo hace con un gran anuncio, y es que acaba de compartir que se va a asociar con una escuela de cine de París y con la plataforma de streaming Netflix para crear un centro de formación que va a ayudar a preservar la técnica histórica de animación conocida como stop motion, y que sabemos que él es uno de los primeros en defender este tipo de animación. El stop motion es este proceso antiguo de animación que consiste en simular el movimiento a partir de fotogramas sucesivos de objetos estáticos, y se ha usado en películas como Wallace y Gromit, Chicken Run, también una de las últimas películas que hizo Guillermo del Toro, que fue la película de Pinocho, fue justamente con esta técnica de animación que tiene más de 50 años y que no muchos la utilizan, porque sí es bastante tardado, se pueden tardar muchísimo tiempo en hacer cada uno de estos movimientos, ya que justo él considera este como un arte que está fuera del alcance de las modernidades que nos están alcanzando, como es el caso de la inteligencia artificial, y que esto es algo que ni siquiera las IAs podrían emular. Entonces, en una época en la que esto está predominando, hay que mantener este tipo de técnicas que no son fáciles y que por lo mismo solamente un humano podría hacerlo. Así que los detalles del proyecto, como la inversión y el equipamiento, se finalizarán en los próximos meses, y se dice que la fecha de inauguración del estudio pues también la estarían diciendo más adelante, pero por lo pronto gran noticia para los animadores, y una vez más se demuestra que Guillermo del Toro siempre está a favor de ayudar a la gente y de preservar este tipo de arte, que además él está próximo a estrenar junto con esta plataforma y en algunos cines la película de Frankenstein, así que esperemos que también le vaya bastante bien con eso. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias por la información, Pili. Buenas tardes y además buen fin de semana. Antes de despedir, los comentarios de nuestro radioescuchas, Oscar Navarro nos comenta que están detenidos totalmente en la libre Zapotlanejo hacia Guadalajara, a la altura de Tateposco. Revisamos, por supuesto, qué es lo que está pasando en este sitio. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas que nos está reportando que en la zona centro, en Tlaquepaque, hay mucha basura en las calles, basura acumulada por semanas, nunca barren los de aseo público, nada más recogen la basura de las casas. Tanto turismo termina siendo pues una vergüenza. Es lo que nos reporta Betty López a través de WhatsApp. Por otro lado, continúan solicitando con carácter de urgente dos donadores de sangre de cualquier tipo para Luis Zúñiga Hernández, quien se encuentra en la clínica 180 del IMSS. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse al 33 26 11 13 36 33 26 11 13 36. Ojalá que podamos colaborar y echarle también la mano a María del Carmen Anguiano Gallardo, que también está requiriendo dos donadores de plaquetas tipo A positivo. Ella se encuentra en la clínica 110, les urge, y también hay un número telefónico al que usted se puede comunicar, es el 33 13 1280-5613-1280-20-33-13-12-80-56. Ahí tiene usted el número para que puedan entablar el contacto. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente fin de semana.